La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
A llover, me acuerdo de ti. Siento mi alma palpitar, te quiero besar. Me siento de ti más cerca.
Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy estamos con un panorama que ha sido normal y regular en todo este tiempo de la temporada de invierno, y no hay buenas noticias al respecto. La directora del IMAT nos hace reflexión acerca que posiblemente las lluvias van a seguir hasta el mes de marzo. Que difícil es esto, porque lo que se está viviendo ya lo es, y hasta en muchas partes que antes no se oía se están viendo los efectos de la lluvia. Sin embargo, pese a la lluvia, yo le quiero enviar un saludo muy especial a nuestro director Sebastián Ríos, que está hoy aquí con nosotros, a Nelson Duarte, que me acompaña en el Control Master, a María Paula Bermúdez, que está próxima a llegar, a David Enrique Amorocho Daza, que me acompañarán hoy en esta emisión, y desde luego bien recibiendo las noticias de el presidente Petro, que hoy dice que vamos a estar en la espera de medidas que él va a tomar acerca de la especulación que se está presentando en los precios de la carne. Desde luego, comprar la carne hoy día está básicamente por las nubes. La gente está prefiriendo mucho la carne de cerdo, y básicamente dice el presidente Petro en alocución esta mañana, muy temprano, por eso amanecemos con esa noticia, y en Impacto Económico así aquí se la decimos apenas iniciando nuestro programa, que el presidente Petro anuncia que hay una serie de frigoríficos que vienen haciendo manejo de una serie de situaciones para hacer escasear la carne y aumentar de precio. Qué bueno que vengan e intervengan este tipo de cosas. Y además dice que el INVIMA cerró los mataderos municipales y que va a haber necesidad de reabrirlos. Todas estas son noticias que ambientan esta mañana de invierno en Bogotá, pero de calor, y de muchas noticias de este su programa Impacto Económico. Nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter, arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook, Henry Amorocho Moreno, en Instagram, igualmente Henry Amorocho Moreno, en la página www.amorochoydaza.com, y nuevamente le decimos a Nelson Duarte que él tiene la palabra con La Lluvia Caer, tema que hace parte de nuestra cortinilla hoy, que le hace alusión a todo este periodo de lluvias en Colombia, que ojalá traiga algo muy bueno posteriormente, porque después de la tempestad viene la calma y viene también la ascensión de economía global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Mira la lluvia caer, mírala caer. Hay quien la encuentra sensual como a una mujer. Sin embargo, hay aquellos que al verla se van corriendo. Mira la lluvia caer, mírala caer.
Estás escuchando Impacto Económico.
Siempre que empieza a llover, me acuerdo de ti.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Parecerá gracioso, pero vives en mí. No soy como otros que sí pueden ocultar. No tengo nada, pero ya compraré una casa grande.
Y bien, tema que despierta la mañana de Yuri Buenaventura. Y desde luego, esta es otra parte que caracteriza a Impacto Económico. Yuri Buenaventura es precisamente una persona que salió de su natal Buenaventura y nos brinda estos espacios de música especial que compartimos con ustedes en Impacto Económico, como también toda la actualidad escenística y económica, que está muy bien nutrida, señores. Hoy tenemos en nuestro programa un espacio muy importante de compartir con el invitado experto Andrés Gallo, con quien iremos a hablar de 70 años, de 50 años de tasa de cambio en Colombia. 50 años de tasa de cambio en Colombia, no se lo pierdan, pero al igual iniciamos con una semana muy nutrida de noticias. Veamos, el presidente Gustavo Petro cumplió 100 días de labores y en la parte económica y hacendística pienso que se pueden centrar las cosas en tres tips. Un tip, se recomendó muchísimo en este programa y se anunció con antelación que el nuevo presidente tenía que llegar reforma tributaria en mano. Así se produjo el presidente José Antonio, el ministro José Antonio Campo, madrugó a radicar el proyecto de reforma tributaria el 7 de agosto. Y el día 4 de noviembre terminaron las discusiones. El día 11 de noviembre se llegó a una conclusión por los conciliadores y con tres temas que estaban pendientes de conciliación, que eran exactamente el del impuesto a las iglesias, uno, el de la tarifa diferencial para pequeñas y medianas empresas en impuesto de renta, sí hubo acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo que hubo? Que no se gravaba a las iglesias ni en la parte de su culto, que es muy importante, porque la Constitución tiene esto como un derecho ciudadano, que es la libertad de cultos, pero que tampoco se metían a grabar la actividad comercial que tienen las iglesias alrededor de su organización para efectuar los cultos. Es decir, quedan libres de gravamen las iglesias. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, aquí me acompaña David Enrique Amorocho, quien pide la palabra y se la otorgamos en este momento.
Sí, doctor. Bueno, primero que todo, un saludo a toda la ciberaudiencia que se conecta con nosotros y con los que nos van a escuchar en el podcast. Y sobre el tema del impuesto a las iglesias, doctor, me gustaría preguntarle acerca de su opinión sobre este tema. Si bien la libertad de cultos es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, y también entendemos que hay un concordato con la Iglesia Católica y tal vez por principio de igualdad no se le debe aplicar impuesto a las iglesias cristianas y de otras denominaciones religiosas, vale la pena preguntar sobre las actividades comerciales que realizan las iglesias, porque finalmente son actividades comerciales y no son actividades relacionadas con la libertad de cultos. De manera que, doctora Morocho, parece ser que hubo un lobby, Ana Bejarano de Los Danieles, hablaba mucho como de como una especie de lobby espiritual en el Congreso y también claramente político. Doctor, ¿qué opina sobre eso?
Bueno, la opinión mía y del programa básicamente la hacemos en el día de hoy porque hemos sido claros. Sí, hay libertad de cultos que permiten una organización clara ante la vida jurídica del país de las iglesias como personas jurídicas. En ejercicio de ellos, de ello hacen una labor en la que, fundamentados en la fe, la gente da unos aportes que los entrega voluntariamente por ese sentido de siempre mirar las cosas por el lado de las leyes divinas. Es el respeto que existe por ello, ¿sí? Y eso está demasiado bien. Sin embargo, nosotros hemos insistido, y repito, no tenemos en el programa ninguna tendencia con respecto a este tema, sino es únicamente en el estricto sentido de la hacienda pública y el derecho tributario y del principio de justicia y equidad que invocaba ahorita David Enrique en la pregunta, que cuando se hablaba de la actividad comercial, indistinta que fuera la confesión, debía ser grabada. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades desarrollan actividades de mercado en las que hay utilidad en sus operaciones, se lleva contabilidad, se tiene obligaciones tributarias ante el fisco, ¿sí? Y desde luego eso era congruente con la posibilidad de exigir obligación tributaria sobre estas utilidades que se generarán en actividades comerciales. Si ello no salió, básicamente no obedece a factores técnicos, sino a factores que van más ligados, como posiblemente puede ser, a la labor de lobby o política que siguen generando que, en este sentido, estas instituciones, pese a que se les respeta exactamente el culto a la fe, y le digo, yo soy creyente, y desde luego respeto absolutamente ese punto, pero también soy ascendista, y como ascendista me tengo que pronunciar que para respetar lo que precisamente se estaba buscando, tratando de buscar en esta reforma tributaria, que era el principio de justicia y equidad, se debían grabar todas las actividades para que no hubiese privilegios. Y en ese sentido, no me parece que no es técnica la decisión, sino que obedece quizás a otro tipo de fenómenos que en este caso quieren seguir favoreciendo la actividad comercial de las iglesias, como también ha sido la decisión básicamente permanente de los últimos 12 años en esta materia, porque Juan Manuel Santos lo trató de hacer en el 2016 e igual no pasó la propuesta. En el 2020 lo trató de hacer Iván Duque y no pasó la propuesta. Y ahora lo hace un presidente con otra tendencia, desde luego de ascendencia de izquierda, que es el señor Gustavo Petro, y tampoco pasa. Es decir, no hay en esto un argumento técnico, pero quizás hay un argumento que es lo que ha logrado que en tres ocasiones que se haya tratado de pasar este impuesto no haya logrado ser, desde luego, de aceptación y aprobación por el Congreso de la República. Pero además de eso, hubo un punto muy importante que yo sé que toca aquí también a otra persona de nuestra mesa de trabajo que hoy nos acompaña, y es una tarifa diferencial que se pedía para pequeñas y medianas empresas. Se pedía para pequeñas y medianas empresas que de 0 a 4.100 VTs, ¿sí?, se grabara con una tarifa del 30% la actividad de estas entidades empresariales, y de 4.100 VTs en adelante se grabara con una tarifa del 35%. Esta tarifa no pasó. Esta tarifa no pasó porque no había coincidencias con el principio de justicia y equidad, y en el principio de justicia y equidad graban todos y a todos hay que tratarlos con el mismo rasero. Y para evitar caminos que abrieran un bache por la evasión, no pasó esta propuesta, que de alguna manera, respetando el principio de equidad y justicia, no pasaba, pero quizás atendiendo el momento tan difícil que está viviendo la economía y todas las cosas, de pronto ameritaba que en esta ocasión las pequeñas y medianas empresas que representan básicamente el 80% y pico, 88% más o menos, de lo que son las empresas colombianas, y desde luego, el 90% de las 99% de las empresas de ese sector, disculpen la palabra, que hay que dar las estadísticas claras, el 99% de las empresas de ese sector y el 80% del empleo. Eso es, y en esta ocasión no pasó. Sé que en Cúcuta no fue de buen recibo esto, y en muchas otras partes del país. ¿Usted qué opina, María Paula?
Así es, doctor, y como usted dice, pues me toca profundamente, porque si representa el 80% de la economía formal, entonces creo que no podemos hablar de una igualdad formal, sino de un principio de igualdad material. Y ahí se debe tener en cuenta también la diferenciación que existe, porque de pronto sí estamos viendo el principio de igualdad, pero desde un punto de vista un poco más formal que hacia el lado material, y es que se están generando el 80% del empleo formal. Además, estamos hablando del 80% del empleo formal, además de la vocación de formar pequeñas y medianas empresas, que también creo que pues podría ser un incentivo para muchos colombianos, y que se disminuye un poco también el empleo informal que existe, y que exista realmente esa motivación para formar empresa en este país, porque si no, realmente entonces no vamos a empezar desde arriba, sino creo que las personas empiezan desde abajo, y eso es lo que debe tener en cuenta Colombia, y que también pues es un país en vía de desarrollo.
Ese fue un punto de bastante sensibilidad, y un punto que está generando bastante aún reacciones de los gremios. Pero sin embargo, lo que también hay que decir, aparte de estos puntos de la conciliación tributaria, es que pasó la reforma tributaria. Y las estadísticas son claras. Cuando hacíamos la reflexión de la planeación de este programa, que como todo ascendista soy apasionado por la planeación, me encontraba con el tema de la ola invernal. Ese es un tema que la gente no le ha dado la importancia que se merece, porque quizás todos no lo están padeciendo, pero el rigor está repartido en toda la nación.
Y porque todavía no nos ha tocado el bolsillito, doctor.
Sí, y mire que de ese punto voy a hablar. Imagínense que el sector agropecuario baja su participación al 1%, al 1.4%, cae la producción de alimentos y los precios suben y los alimentos siguen representando un aumento de precios importantes, como así también las tarifas de energía. Hablaba al principio el presidente Petro de hacer controles, sí, a los precios de la carne, de hacer controles a algunas otras cosas, entre esos los servicios de energía. Pienso que por ahí va acertado. Y le cuento una cosa, señor presidente, ese es un reto e impacto económico, se lo anota, porque vamos a hacer seguimiento sobre eso, porque la inflación colombiana obedece mucho, en mucha parte de la población, a ello. Y hay mucha gente que usted decía ahorita que no le están tocando el bolsillo, María Paula, que está padeciendo por eso. Está padeciendo fuertemente por eso. Cómo los alimentos, cómo la energía están tan por el suelo, tan por el techo. Y le voy a decir otra cosa, presidente Petro, le quiero recordar a usted y a toda la administración y al doctor José Antonio Campo, que es amigo de este programa y que ha anunciado venir pronto por acá, también recordarles una cosa. Síganle insistiendo a la Junta Directiva del Banco de la República que hay un artículo que se llama el artículo 373 de la Constitución Política y que obliga a la Junta Directiva del Banco de la República a mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y ahí también hay especulación. Y de ese punto vamos a hablar en el día de hoy. Y esa especulación, quiero decirles, y quiero que lo sepan, en todas las partes que nos oyen, que es, les voy a decir, gracias a ustedes, mi comunidad académica y nuestra comunidad académica en todo el país. Y en 50 países de la orbe mundial, escuchen. El único analista, el único medio que denunció en primera instancia, y quiero dejar clarísimo esto, la especulación cambiaria en Colombia fue Impacto Económico, desde luego a través de mí como su conductor. Y les voy a decir, en dos ocasiones lo hemos dicho, y se han dado las cosas. Les dije, es como si se quisiera honrar llegar a un dólar de 5,000, no sabiendo el daño tan grande que se le hace a la gente. Lo subieron a 5,100. Un día antes de que subiera a 5,100, dijimos en un escrito ya personal, no representando ni a la Universidad del Rosario ni Impacto Económico, pero sino personal, ubicado en mi página, dije, está sobredevaluado el dólar en 460 pesos. Y señores, al día de hoy lleva 5 sesiones seguidas el dólar bajando y ha bajado 350 pesos. Hay especulación en el mercado cambiario y el país necesita autoridad, y resulta que la autoridad se la dio una institución que se llama la Junta Directiva del Banco de la República y tiene como principal función ser autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Que quede claridad, Henry Amorocho, ni Impacto Económico ni la Universidad del Rosario le están pidiendo que intervenga el mercado de divisas. No, eso no es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que sepa que el Estado tiene músculo y que tiene el músculo de la ley para decirle a los especuladores y a los que están fuera de ellas y que no van en concordancia con la satisfacción de las necesidades colectivas, que ahí hay un Estado que está cumpliendo con el principio de reserva de ley constitucional. Simplemente quiero dejar ese mensaje a propósito de que el presidente es quien coloca el tema de la especulación. Tocó el de la carne, tocó el de la energía, yo le coloco el de la tasa de cambio, tema muy importante en nosotros. Y vamos a cerrar el tema con las reflexiones sobre la ola invernal, pero David Enrique está pidiendo el uso de la palabra para hablar posteriormente de esta intervención. reflexiones sobre la ola invernal. Nadie le ha prestado atención a esto. Y se metió el tema de los alimentos, y se metió el tema de la especulación, pero están pasando cosas. Yo me acuerdo que en el invierno del año 2010 se hundió todo un pueblo en norte de Santander. Se me olvidó el nombre, usted me lo recordará ahorita, María Paula, como es de la región. Pero ahorita en el Atlántico, que es mi tierra, se hundieron mucho más de 70 casas en el municipio de Piojó. Están pasando cosas parecidas. Eso, uno ve esos arroyos y son ríos en todas partes. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia con la planeación de este tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando con la planeación de riesgos en Colombia? Sí, están ocurriendo, son fenómenos naturales. Y yo le voy a decir, ¿sabe por qué les digo esto? Porque en la teoría de la imprevisión del derecho administrativo, las lluvias no son causal de imprevisión. Tienen que estar previstas y tienen que estar planeadas.
Claro que sí, doctor. Al respecto también vale la pena dar una claridad, pues no una claridad, sino ahondar en el punto que usted estaba desarrollando. Y es que parece ser que como siempre, la reacción del Estado no es de previsión, sino de reacción frente a los eventos. Vemos que, por ejemplo, aquí en La Calera se derrumbó un pedazo de montaña, murieron dos personas, hay creo que unas otras personas desaparecidas por el deslizamiento de esta montaña debido a las lluvias. Se cerró la vía y en este momento siguen las labores de búsqueda y rescate. Y solo hasta ese momento se actuó, pero esto ya era una tragedia anunciada. Ya los pobladores habían anunciado que esto iba a pasar, que la montaña estaba inestable, que estaba sonando, pero ni el alcalde del municipio de La Calera ni ninguna de las autoridades hizo nada al respecto, solamente hasta después de que ocurrió. Lo mismo en el municipio de Piojó, lo mismo, por ejemplo, en el 2017 que tuvimos otra ola invernal, cuando ocurrió la tragedia de Mocoa, que una luz prácticamente se llevó a la mitad de la ciudad. Y hubo cientos de desaparecidos y fue una tragedia humanitaria desproporcionada, pero ya estaba anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, las lluvias son un fenómeno previsible en un país que está sobre el Ecuador, que está en la localización geográfica como Colombia. ¿Y qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son los planes de infraestructura para canalizar este problema y para evitar que esto en términos científicos se llama variabilidad estacional, que la variabilidad estacional impacte el desarrollo económico de las personas, impacte las vidas de las personas? ¿Qué estamos haciendo y dónde se están yendo los recursos para enfrentar este problema que afecta gravemente el crecimiento económico de nosotros? Como vamos a ver, las olas invernales siempre dejan, tienen, como el nombre del programa, un impacto económico que afecta inclusive a las grandes capitales como son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, pero afecta muchísimo más a la población campesina.
Y aprovecho también para recordar, David, a el municipio de Gramalote, que ahorita hacía referencia al doctor y que lo tenía, yo sé que en la punta de la lengua. Pero entonces es muy importante recordar al municipio de Gramalote porque pasó lo mismo. Entonces, en 2010, o sea, ya hace 12 años, llega la ola invernal, se suma a unas fallas de infraestructura y a la falla geológica que existe y se viene toda la montaña, dejando obviamente miles de desaparecidos y casi 3.000 afectados porque les tocó salir del lugar. Entonces llega el presidente de ese momento, que era Juan Manuel Santos, y dice que no se puede reconstruir, obviamente con la promesa de reconstrucción, no se puede reconstruir en el antiguo casco urbano porque ya no se podía, porque realmente eso da cuenta de las fallas que venía representando el Estado. ¿Por qué? Porque es que no había una gestión del riesgo robusto en ese momento, y no había una previsión de los órganos de prevención de desastres, o sea, no había nada que realmente le prestara atención a lo que estaba pasando. Entonces, citamos a Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada.
Sí, señores, y me parece ver casi la misma historia de aquella ocasión, pero les voy a decir algo, como todo lo decimos con cifras, ayer salió el dato del crecimiento económico en Colombia, 7% en promedio, del tercer trimestre de julio a septiembre, es decir, ya cubre la gestión del actual presidente, y en el trimestre pasado fue del 12.8, que se refleja a ojo de buen cubero en la cifra, que se ha reducido el crecimiento en 5.8%. ¿Eso qué indica? Que se cumplen las previsiones que Impacto Económico dijo cuando se subió la tasa en 150 puntos básicos en julio, luego en 100 puntos en septiembre y en 100 puntos en octubre. Ya se comienza a ver el efecto de la desaceleración en la economía y la presión que las tasas de interés vienen teniendo sobre los costos de producción, y desde luego se va mermando el crecimiento. Y una cosa fuerte para cerrar con el invierno y dejar la conclusión de este tema para decir que la ola invernal influye en el crecimiento bajándolo, pero también influye en el aumento de los precios. ¿Y cuál es? Que la participación de los alimentos, la participación de la agricultura, cayó en el Producto Interno Bruto en el 1.4%. Ojo con la ola invernal. El presidente Petro ha anunciado 2.1 billones de pesos. Ojo, miren atrás. Yo les he dicho, hay que mirar atrás para que la historia no se repita, porque el presidente Santos dejó todo ese dinero en cabeza de gobernadores y se desapareció. Hacemos un llamado para que estudien bien cómo se va a invertir ese dinero y cuáles van a ser los mecanismos de control. A veces el pasado hay que visitarlo para no tener experiencias amargas. Y ya llega la próxima sección. Andrés Gallo con Hablando con el Experto.
Ya olvidado si son verdes o son azul. Y te diré, tus ojos viven en mí. Y son los más tiernos que jamás yo vi.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, Hacienda Pública, y de fondo la canción, la famosísima canción de Pink Floyd, Money, porque aquí vamos a hablar de temas de dinero.
Gracias, David Enrique. Celebro la presencia suya y de María Paula nuevamente en este programa. Qué bueno tener a la mesa de trabajo casi completa, porque hoy falta Oliva, pero bueno, ahí estamos. Pero tenemos con nosotros a Andrés Gallo, que sé que con ese tema le damos una bienvenida muy especial, porque es un tema también de sus afectos, porque es un gran profesional que trabaja alrededor de este tema, que es el dinero, y por eso estará hoy con nosotros analizando este tema de la divisa dólar en relación con el peso, nuestro invitado experto Andrés Gallo, quien es gerente regional de innovación comercial para la empresa Scandia. Andrés, bienvenido a su programa Impacto Económico. Presente un saludo a toda nuestra ciberaudiencia, Andrés.
Henry, mesa de trabajo, audiencia, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y muy atento estaba escuchando esta recomendación, este llamado de atención que hacías a revivir nuestra historia, que es parte de lo que vamos a estar hablando ahorita.
Sí, Andrés, qué gusto tenerte acá y compartir estos espacios académicos. Quiero recordar también que Andrés es profesor de la Universidad del Rosario también. Y iniciamos con esta primera pregunta. ¿Cuáles son sus estimaciones, mi doctor Andrés, para el comportamiento de la tasa de cambio a final de este año 2022, que ya nos falta en realidad muy poco trecho, mes y medio, y para la vigencia de 2023? ¿Cuáles son las previsiones? Y de dichas esas previsiones, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el comportamiento de la tasa de cambio en los últimos 50 años en Colombia, Andrés.
Henry, muchas gracias por la pregunta, y aquí yo empiezo con un disclaimer, con un comentario antes, y es que en nuestro país del Sagrado Corazón hay tantos técnicos de la Selección Colombia como analistas del dólar, entonces puedo estar yo engrosando las listas de aquellos que nos atrevemos a hacer una proyección de lo que puede pasar con la divisa, una divisa de la cual somos muy dependientes, y que teniendo en cuenta lo que está pasando, y yo creo que es lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos, geopolítica, infectología y romanticismo, creo que nosotros vamos a estar cerrando con una divisa de 4.850, se va a estar moviendo en una banda no inferior a 4.700, no superior a 5.000. Los cálculos que hemos hecho, 4.850.
Ok, mil gracias. Y para el 2023, ¿pueden haber previsiones de que esa tasa de cambio baje?
Sí, hay algo, y es que la economía es cíclica. Lo que pasa es que, estoy diciendo una obviedad, estoy diciendo que el agua moja, pero la economía es cíclica. Lo que pasa con los ciclos económicos actuales es que cada vez son más cortos.
Sí.
Información que nos pone a pensar, o que nos hace, es como si un niño empieza a tener fiebre y uno dice, uy, le está empezando una enfermedad infecciosa. Son como unos signos, y hay un signo interesante, y es el comportamiento del valor de la venta de viviendas, el valor de la finca raíz, el real estate en la Florida. Se está empezando a ver una caída en los precios de la vivienda de la Florida, y eso podría darnos unas luces que hacia el segundo trimestre, el segundo Q de 2023 empezamos a ver unas correcciones de la divisa frente al peso colombiano. Yo creería que vamos a tener un año, si las ceteris paribus, si las cosas siguen como estamos, sin que lleguen otros factores, y por eso ahorita vamos a desarrollar qué es lo que está pasando con los diferentes factores, vamos a tener un comportamiento de pronto de dólar a la baja en el 2023.
Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces, a lo que vinimos hoy.
Perfecto,
yo creo que la situación que está sucediendo en Colombia hoy amerita que una persona que ha sido estudiosa del tema como usted, y que hacemos parte de la cantidad de técnicos de la Selección Colombia, incluyame en esa lista también, doctor Andrés, sí, nos ilustre a nosotros y a toda la ciberaudiencia, desde su óptica, ¿cómo ve usted que ha sido la evolución de la tasa de cambio para ver desde la estructura lo que ahorita más adelante al final vamos a analizar de la coyuntura? Entonces, hemos tomado el tiempo de la estructura en este caso sobre la base de 50 años, desde 1970 hasta ahora. Le pedimos, doctor Andrés, que tenga usted la gentileza y nos haga su análisis a manera de síntesis de cómo ha visto la evolución de la tasa de cambio en este periodo.
Perfecto, Henry, muchas gracias. Cuando me hacías la invitación a este programa, hablábamos de la situación dólar-peso hoy, y mucha gente dice, hablemos desde el 7 de agosto de lo que está pasando con el dólar, pero es un poco irresponsable o romántico, por eso decía romanticismo, acotar lo que pueda estar pasando con la divisa a 100 días. ¿Y por qué tomamos esta fecha de 1970 para acá? nuestra economía es una economía que depende en gran medida de un socio estratégico como los Estados Unidos. Pensemos que nosotros somos una empresa que solo fabrica tapas y nuestro cliente es una empresa que vende botellas con tapas. Entonces, si tenemos un cliente que compra el 80% de nuestra producción, nuestra producción depende del consumo nacional y depende mucho de las exportaciones de los Estados Unidos. En los años 70 suceden dos fenómenos. Los que somos más grandecitos nos acordamos que no en los 70, sino en los 80, había un comercial de televisión del señor que personificaba a Juan Valdés llegando a un aeropuerto en Japón. Entonces nosotros éramos café. Y en los años 70 y 80, pues era todo este tema de la bonanza cafetera y el desarrollo de Colombia como una potencia mundial en café. Y cuando estudiamos historia y estudiamos algo de economía, nos hablan de esa bonanza cafetera como un punto de inflexión en nuestra economía. Sin embargo, hay que contar la historia 360. Y la historia 360 es que en los 70 también se da lastimosamente para nuestra economía la presencia del narcotráfico. Entonces la presencia del narcotráfico lo que hace es que si por el lado del café estaban llegando divisas, estaban llegando dólares, por el lado del narcotráfico fueron muchos los dólares que llegaron. Lo que pasa es que no llegaron por donde debían llegar, no llegaban a un conducto regular, no llegaban al sistema, sino que llegaban a nuestras economías, a nuestras ciudades, a subir el precio de los inmuebles, a que aparecieran carros que no veíamos en nuestro país, porque era como la forma en la que se podían lavar los activos. ¿Por qué esta historia? Porque esto empieza a jugar y a determinar lo que sucede con el tipo de cambio. Entonces nuestro tipo de cambio empieza a verse, no a utilizar la palabra inundado, pero sí con la presencia de mucho dólar en circulación, que de cierta manera ponía un precio, marcaba un precio en las transacciones. Entonces vemos cómo en esos años empieza a aparecer empieza a sostenerse una relación dólar-peso que irrumpe, y lo podemos ver si nos pusiéramos juiciosos a ver cómo el comportamiento de la divisa en la segunda mitad de los años 90. En la segunda mitad de los años 90 se presentan dos fenómenos grandes: la caída de Pablo Escobar, el sometimiento a la justicia de los capos del cartel de Cali, y el narcotráfico no desaparece, sino que se atomiza un poco, no en cabezas representantes, sino en muchas cabezas. Paralelamente, en el gobierno de César Gaviria se presenta la apertura económica y empezamos a ver, por eso les pido que viajamos como 15, 20 años en el tiempo, 20 años en el tiempo.
Sí.
A un momento en el que nos encontramos con un país con una inflación alta, con unas divisas que ya no están llegando en tanta medida, una apertura económica donde nosotros empezamos a ser un jugador pequeño, pero empezamos a ser un jugador, y ya la divisa no tiene la afectación o el impacto del café que tenía antes, o lo que podía llegar de dólares no bancarizados o no en el sistema, y empezamos a experimentar lo que empiezan a ser unos años económicos muy difíciles en Colombia, que fueron, si te acuerdas, Henry, el remate del siglo XX.
Claro, así fue. Así fue, y fue una época en la que rematamos el siglo XX saliendo de la recesión en el año 98, que se declara la recesión con básicamente una tasa de crecimiento de la economía del menos 4.8%, de la cual básicamente se vuelve a recuperar en el nuevo siglo, entre el año 2001 y 2002, ya no en la presidencia de Andrés Pastrana, sino en inicio de la presidencia de Álvaro
Uribe.
Primer
mandato Álvaro Uribe.
Así es.
Sí, señor. Y ahí, mira que el aporte que haces es buenísimo, porque se vuelven a unir dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se vuelven a unir? Por un lado, digamos, la política de seguridad democrática en su principio y en lo que tenía en la cabeza, ese permitir que se pudiera explorar más Colombia, está acompañado del reciente golpe de Estado que tiene Venezuela en el año, no, golpe de Estado, el golpe de Estado en Venezuela, el primer intento fue en el 92, en el 99 ya Hugo Chávez se erige como presidente de Venezuela, pero para el año 2002, unos tres años después de que empiece el mandato de Chávez, muchas personas, muchos ingenieros de PDVSA empiezan a buscar otros aires. Y en esa diáspora de ingenieros de PDVSA nos encontramos que llega una obra, una mano de obra muy calificada al país, con mucho conocimiento de prospección sísmica, de exploración de petróleos, con un país que ya se podía explorar de una manera diferente, donde no escuchábamos que habían bombardeos de yacimientos tan cercanos. Y aquí yo creo que algo bien interesante, y lo hablábamos cuando planeábamos el espacio, es que queremos hablar de esto sin tomar posiciones políticas. Sin embargo, pues es lógico hablar de los temas políticos alrededor de un tema económico, porque tienen los impactos. Entonces, permítanme un segundo, que me dicen que se escucha, no sé si ahí se escucha mejor. ¿Me confirmas, Henry, por favor?
Sí.
Perfecto, mil disculpas, que por el tráfico quería estar en un lugar más hermético y para no incumplir la cita encontré un lugar donde el ruido no es el mejor, pero podía estar conectado con ustedes. Entonces, les decía que eso permitió que Colombia aumentara muchísimo su producción de barriles de crudo. Y volvemos a un comentario que hice en el principio. Tenemos un socio estratégico muy grande, que es los Estados Unidos. Eso hacía que pudiéramos venderle más a ese socio estratégico, y llegamos a tener TRMs de 1.800 pesos, de 2.000 pesos, y era muy interesante, pues porque teníamos esa ventaja de que nuestro socio estaba demandando y estábamos aumentando el tema de la producción de petróleo.
Sí.
Con algo y un reto gigante que tenemos como economía, como país, y la sustentabilidad empieza a convertirse en una palanca muy importante en la economía de los países, es que sabemos que es peligroso depender únicamente de un ingreso o depender mayoritariamente de un ingreso, y si ese ingreso es energías fósiles, pues sabemos que tenemos un inconveniente con el planeta y empiezan los años de transición energética. Más que los procesos de transición energética no son procesos que se den en meses, son procesos que a los países les han costado décadas, y probablemente nosotros estemos empezando un proceso de transición energética, y es lo que ha cuestionado mucho el país. Digo el país, que ante cualquier información pues lo tomamos muy a, no decir a pecho, pero sí pensamos que es, Dios mío, vamos a empezar a andar a pie. Es poder mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados y un mensaje de, estamos haciendo una transición energética y eso nos va a costar unos años. Eso por el lado nuestro, y ahí lo empato con los otros dos temas que hablaba, y es geopolítica. Yo creo que hace poco hablaba con un colega mío que nosotros nos dedicamos a acompañar a las personas en el manejo de sus inversiones, y me decía, yo ahorita más que estudiar portafolios tengo que ponerme a estudiar geopolítica, porque es que están sucediendo muchas cosas en el mundo. El conflicto de Rusia-Ucrania, muchas personas decían, yo conozco a Ucrania por Andriy Shevchenko, que fue un delantero del Milán, pero muy poco sabíamos la potencia que era Ucrania en granos, la potencia que era o que es Ucrania en microconductores, en gas, y un conflicto que afecte a Ucrania empieza a afectar el mundo. Y lo que pasa en los Estados Unidos con las políticas, con lo que ha venido haciendo Joe Biden en su mandato, cómo esas situaciones, la tensión que viven las Coreas, nos impactan también a nosotros. Suena anecdótico, suena un poco romántico, vuelvo a utilizar ese adjetivo, que nosotros pensemos que la elección de nuestro presidente hace que el euro y el dólar estén a la par. Y es la elección de nuestro presidente, y está enmarcado que cada vez que hay elecciones en Colombia hay unas variaciones, hay una volatilidad en la TRM, pero no es el único factor que lleve a tener máximos históricos de 5.000 pesos en el cambio de la divisa. Porque tenemos que ampliar un poco la foto y darnos cuenta de que está pasando esto en el mundo, y esto nos empieza a afectar. Creo que ese es como el gran análisis al que queremos llegar.
Muy bien, Andrés, e indiscutiblemente vamos al presente. Estamos en el último trimestre del año. Y este último trimestre del año nos cogió con comportamientos bastante distintos, que han generado máximos históricos continuos. en el aumento de la divisa. En una sola semana hubo básicamente 6 máximos históricos en una sola semana. Y cuando se llegó a ese último máximo histórico, que fue 5.100 pesos, ya veníamos hablando de especulación cambiaria. Y ya en el escenario de firmas y de fondos de inversión, se habla de posible sobrecompra de dólares en el país. ¿Es este fenómeno posible, doctor Andrés? Y como explicarle a la ciberaudiencia ese lenguaje que se habla ya hoy en el mercado de que hubo sobrecompra de dólares que quizás ocasionaron que esa tasa tuviera ese empinamiento y tuviera ese sucesivo lugar de máximos históricos, para ahora recordarle también el fenómeno contrario, Andrés, que llevamos 5 sesiones seguidas de disminución de la tasa de cambio, bajándose 347 pesos después de haber llegado en el intradía del último momento a 5.100 pesos. ¿Qué de pronto de esta circunstancia le podemos dejar, desde luego, a manera de ilustración a nuestra ciberaudiencia, doctor Andrés, al respecto? ¿Cómo vio usted esto y qué cree y qué mecanismos cree que van a seguir de aquí a diciembre?
Pues, Andrés, yo creo que un protagonista que vamos a estar viendo en las siguientes jornadas es el Banco de la República.
Sí.
El Banco de la República tiene un papel primordial acá, pues como ente que dirige los hilos de nuestra economía. Tener un Banco de la República independiente es una de las bendiciones más grandes que podemos tener como nación, como Estado, porque ellos pueden de cierta manera apoyar esta fluctuación. Yo digo, no quiero que se imaginen que es el carro de bomberos que llega y apaga, tampoco quiero que se imaginen una persona solo con un balde, pero de cierta manera, con esa política, con la potestad que puede tener el banco de salir y comprar o salir y vender, puede ayudarnos a amainar un poco la tendencia de lo que pueda pasar con la divisa. Adicionalmente, el banco, en su labor de rector, en su labor de organización, también tiene que estar pendiente a los efectos y a lo que puede llegar a pasar alrededor, porque puede salir el banco entre salir y comprar. Entonces sale y compra y tenemos más dólares acá y más dólares en circulación, aumenta la oferta. Entonces, si aumenta la oferta, pues ya sabemos qué pasa con la divisa. Pero por otro lado puede salir una declaración, por otro lado puede pasar un efecto externo. Ese tipo de cosas pueden impactar las decisiones que pueda hacer el banco. El banco tiene que ver cómo, en qué momento está el oleaje tranquilo, hagamos la analogía al mar, y si el oleaje está tranquilo, prender el motor y empezar a incidir sobre lo que puede pasar con la divisa. Yo creo que la mejor ilustración, como tú lo dices, es el comportamiento que pueda llegar a tener el Banco de la República en estos temas.
Y si de fenómenos geopolíticos se tratara de aquí a diciembre y de manejo interno también se tratara por el lado de la manera en cómo el administrador de lo público, en este caso el gobierno nacional, se comportara de aquí a final de año, ¿qué habría que hacer para que los mercados se calmaran, la tensión se calmara, ya si fuera hacia la alza o hacia la baja? ¿Qué sería lo aconsejable que de pronto, desde el punto de vista de ustedes, que es básicamente de la parte de inversiones, cree que debería tener un gobierno para darle calma a esta tensión y esta volatilidad que han presentado los mercados en Colombia en los últimos dos meses.
Está interesante este cierre que me propones de estos 5 minutos, y es jugar un poco a por 5 minutos sea Gustavo Petro, para calmar este aluvión que está pasando, que tuvimos en el año 2022. Bueno, de entrada, el mercado va a recibir muy bien, la OCDE va a recibir muy bien que hayamos sancionado una reforma tributaria. Suena difícil, pues, que el país necesitaba más recursos como Estado, como empresa necesitamos recaudar más, entonces necesitaba una reforma tributaria que lastimosamente tiene unos impactos negativos sobre algunas cosas y nos va a hacer tener unos coletazos de inflación para el próximo año, pues, por la subida que van a tener algunos alimentos. Sin embargo, si vemos el efecto real es más positivo, porque la OCDE va a ver con buenos ojos y el mercado va a ver con buenos ojos que hayamos hecho una reforma tributaria. Mucha mesura con los comentarios relacionados a las exploraciones y al trabajo en hidrocarburos. Eso va a ser fundamental. Adicionalmente, la posición que asumamos o la posición que tengamos como Estado frente a las diferentes iniciativas que escucha uno en la región. Entonces, por ahí salen voces que hablan de una sola moneda. El pensar de que en Latinoamérica tengamos una sola moneda, pues yo creo que ahorita podría ser catastrófico. Entonces, lo mejor que podría hacer el Estado Nacional es hacerse un poco alejado de esto, a abstraerse un poco del impacto que pueda generar esto.
Total.
Y tener unas posiciones más conservadoras, como le dirían las mamás a uno, calladito se ve más bonito. Entonces, creo que esa sería como la recomendación de lo que queda de este cupo en materia de Estado.
Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un compartir muy especial de esta temática que nos toca a todos y de la cual hemos hecho un esfuerzo para, a manera de síntesis, darle una posición histórica del comportamiento de la divisa en nuestro país, de cómo sería un manejo prudente asociado a buscar la calma en los mercados y desde luego lo que podría ser el comportamiento de la divisa a final de año y a principios del año siguiente. Doctor Andrés, tenga la amabilidad de despedirse de nuestra ciberaudiencia sin antes no presentarle un saludo de gratitud, de bienvenida a nuestro programa, y de seguro que por aquí estaremos comentando porque este tema va a dar mucho que hablar de aquí en adelante. Muchas gracias, Andrés.
Dime. Ha sido un gusto compartir con ustedes, a las personas que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar en esa ciberaudiencia. Muchas gracias por permitirme abrir los micrófonos y compartir un punto de vista esperanzador. Yo creo que estamos en un buen momento. Es importante tomar decisiones conscientes. Desde lo que hacemos en Scandia, le decimos eso a nuestra familia, a nuestros clientes, y es tomemos decisiones conscientes. Las decisiones del dinero hay que tomarlas con cabeza fría, sin apasionamientos. Y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Y espero pronto estar compartiendo el micrófono con ustedes.
Muchas gracias, Andrés. Es todo un gusto y cerramos nuestro programa en el día de hoy. Nelson Duarte nos acompañó en el control master, en la mesa de trabajo, David Enrique Amorocho y María Paula Bermúdez. Y les recuerdo nuestra frase de la semana: ojo, la mejor herencia de los hijos es la integridad de los padres, compromiso total, padres, con esos hijos para una Colombia mejor. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.